Esta es la edición de octubre-noviembre de la revista Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Editorial. A votar y a decidir. El próximo martes 7 de noviembre hay elecciones municipales en todo Connecticut. En muchos municipios se eligen alcaldes, pero también hay renovación de concejales, juntas de educación, contables, tesoreros y otros cargos. Revisando las boletas, encontramos que empiezan a aparecer más apellidos hispanos, aunque no tanto como candidatos a alcaldes. Cuando llegamos a este punto en la política, nos acordamos que la población hispana en el estado se acerca al 20%, y aunque no todos están en condiciones de votar, hay un número alto que podría hacer la diferencia. Lamentablemente, las estadísticas de anteriores elecciones, incluyendo las primarias, nos muestran que la participación de nuestra gente es muy baja. En las municipalidades hay un promedio entre 25% y 30% y no avanza. Solo en las presidenciales ese porcentaje sube a unos números más considerables. Buscando las causas de esa falta de participación, en un reciente conversatorio que organizó Identidad Latina se señaló que, aparte de la apatía y cierto desinterés de los votantes, también hay una desconexión de los políticos con la gente. Muchos no están enterados de los candidatos, de sus propuestas, y algunos reclaman que solo se acuerdan del votante poco antes de cada elección. Convengamos que algo de razón hay, pero no se puede buscar excusas cuando es muy público las fechas de elecciones. Y lo que no se toma en cuenta es que de esas decisiones del votante saldrán las respuestas de los representantes, ya sean en beneficios de trabajo, de salud y ayudas que vienen con los fondos que se designan para cada distrito. Director del SEIU renuncia tras comentarios sobre crisis palestino-israelí. Cooper Caraway, de New Haven, renunció como director ejecutivo del Consejo Estatal de SEIU en Connecticut. Nuestros enemigos no están en Gaza. Nuestros enemigos son los directores ejecutivos que están recortando nuestros salarios y beneficios. Nuestros enemigos son los políticos que encierran a nuestra gente y la dejan dormir en las calles, dijo Caraway en una manifestación el 9 de octubre en New Haven, y añadió, nuestros camaradas están en Gaza. Reclaman que asistencia energética necesita más financiación estatal. Los defensores de la asistencia energética hacen un llamado para que Connecticut aproveche sus sólidas arcas para ayudar a mantener calientes a las familias pobres este invierno. La alarma se intensificó después de que una organización con sede en Hartford cerrara su programa de asistencia energética de verano-otoño un mes antes debido a la alta demanda. Proyectan que la asistencia federal para calefacción caerá hasta $970 por hogar este invierno. Real Art Ways recibirá $9 millones para ampliaciones. Real Art Ways, organización de arte contemporáneo con un enfoque innovador para apoyar a los artistas y la comunidad, recibirá una subvención de $9.1 millones aprobada recientemente por el estado de Connecticut. La expansión se producirá después de 4 años de planificación y recaudación de fondos privados y el aporte del Estado. Los planes de expansión de Real Art Ways, RAW, incluyen 3 pantallas de cine adicionales, un nuevo espacio escénico y un nuevo café. Audiencia por negación del distrito de Killingly y a abordar salud mental de estudiantes. El Departamento de Educación del Estado ha recomendado que se lleve a cabo una audiencia oficial por el caso del distrito escolar de Killingly, citando lo que un nuevo informe llama una renuencia constante de la Junta Local a reconocer las necesidades de salud mental de estudiantes. La investigación se abrió después de una denuncia de residentes de Killingly afirmando que la Junta de Educación había violado los intereses educativos del Estado debido a una falta de apoyo de salud mental a sus estudiantes. Programas de ayuda para pequeñas empresas en Hartford. International Hartford, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad, anuncia el segundo año de pequeñas subvenciones competitivas para operar negocios metropolitanos de Hartford de propiedad de minorías que necesitan fondos para crecer. Menos de $10,000 por negocio están disponibles para comprar equipos nuevos, construir espacio, comprar inventario o calificar para un préstamo. Las solicitudes se publican en interhartford.org, línea oblicua, services, línea oblicua, microgrant programa. Por segundo año se realizaron los eventos Domingo Hartford. La ciudad de Hartford realizó la segunda serie anual de eventos Domingo Hartford en las calles de Hartford para realizar actividad física, promover el bienestar comunitario y conectarse con los vecinos. Esto fue durante el verano y algunos se realizaron en la Park Street, que cerró el tránsito vehicular por unas horas para que los residentes y visitantes apoyen a las pequeñas empresas y prueben cosas nuevas. Hubo música en vivo, instalaciones de arte, baile y vendedores de comida. Evento Pro Fondos para Navidad de los Niños de Perú. El pasado 21 de octubre, Carlos Felipe López, propietario de Casa Blanca, local de fiestas, organizó un bonito evento para recaudar fondos para enviar a los niños necesitados del Perú para las fiestas de Navidad. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero agradecer a todas las personas que asistieron al evento y me hicieron llegar su colaboración. Gracias a ustedes, logramos recaudar la suma de $5,760.30, dijo el organizador. El abogado del estado de Connecticut, William Tong, endosa a Arunan Arulampalam. Este martes 24 de octubre, en una breve ceremonia, el abogado de Estado, William Tong, anunció su apoyo a Arunam Arulampalam como candidato para alcalde de Hartford. Estuvieron presentes Carmen Sierra y otras autoridades de la ciudad. Nuevo logo que identifica a Connecticut trae controversia. El pasado 17 de octubre, en la localidad de Bristol, el gobernador Ned Lamont reveló el nuevo logo que identifica al estado. El mismo fue diseñado por la compañía Karen de Glastonbury. Este reemplaza el antiguo logo de Still Revolutionary, todavía revolucionario, por Make It Here, lograrlo aquí. El logo es más simple que el anterior. Es una C al lado de la palabra Connecticut en azul. Durante la presentación se mostró un video donde se resaltaba la innovación, construcción, gastronomía, calidad de vida y deportes en Connecticut. Los submarinos fueron dados como ejemplo de construcción. La pizza por la gastronomía. Las escuelas de alto nivel para calidad de vida y los Huskies de UConn como el ejemplo de superación en los deportes. La campaña fue desarrollada después de un estudio preocupante, el cual encontró que solo la mitad de los residentes están orgullosos de nuestro estado y solo 21% recomendaría a alguien para que se mude a Connecticut. Los críticos han señalado que esa campaña ignora muchas de las razones por las que la gente está desilusionada con el estado. Connecticut es uno de los más caros del país. Y si bien tiene industrias bien establecidas, como las de seguros y de construcción militar, la alta densidad del estado deja poco espacio para la construcción masiva que se ve en otros como Florida y Texas. Por Alonso Velázquez. Esto pasa en la comunidad. Inauguraron otra sede de LEAD, LEAD, en New Haven. El 21 de octubre se inauguró un nuevo centro comunitario, LEAD, Latinos por la Defensa y la Diversidad Educativa, en New Haven. Estuvieron presentes autoridades como los representantes estatales Juan Candelaria y Robert Sánchez, Lucas Pimentel, CEO de LEAD, la directora María Matos, entre otros. Vero Barragán presentó su libro Hasta que los cuernos nos separen. El sábado 7 de octubre, Vero Barragán presentó su primer libro, Hasta que los cuernos nos separen, en la biblioteca de la Park Street de Hartford. En un local repleto, la presentación estuvo dirigida por la experta en medios Doménica Mena, que vino de Nueva York. Verónica habló detalles del libro. Hubo preguntas, brindis y firma de libros en un ambiente festivo. Manifestación en contra de la violencia doméstica. El jueves 19 de octubre se realizó una masiva manifestación por las calles de Hartford en el Día Nacional de Concientización contra la Violencia Doméstica. Numerosas mujeres caminaron vestidas de púrpura o morado como símbolo de apoyo a esta causa. Estuvo organizado por el Concilio Hispano de la Salud con el apoyo de la Biblioteca de la Park Street. Dirigieron la manifestación María Ortiz y Graciela Rivera. Procesión del Señor de los Milagros por las calles de Hartford. Una vez más, la Procesión de los Milagros del Perú recorrió las calles de Hartford el domingo 15 de octubre. Previamente se celebró una misa en su honor en la iglesia Our Lady of Sorrows con la participación del reverendo Joseph O'Neill, el cónsul del Perú, Elvis Tuesta y una gran concurrencia. Hubo banda de músicos, kioscos de comida y gran fervor de los asistentes. Opinión por Armando Sarasú. Las celebraciones por la hispanidad crecen en los Estados Unidos. Bien sabemos que la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre se festeja en los Estados Unidos el mes de la herencia hispana, celebración que tiene por objetivo reconocer la importancia y aporte positivo que hace la colectividad llegada de más allá del sur del Río Grande. Indudablemente habrá quienes, por desconocer la historia, o simplemente por cierta ignorancia, tratan de pasarlo desapercibido. Sin embargo, cada año es mayor la importancia que esta celebración va tomando y, lo más importante, la creciente participación de los jóvenes, muchos de ellos nacidos en estas tierras. Un ejemplo de lo expresado anteriormente es lo acaecido en Thornton, ubicada al noroeste del estado, pueblo en el que por primera vez la Comisión de Cultura de la Municipalidad organizó la celebración del mes de la herencia hispana en dicha ciudad. Además, la alcaldesa Eleanor Carbón nombró lo que tradicionalmente se llama alcalde por un día a un joven hispano, Starly Arias. Este joven llegó de la República Dominicana a los 9 años e hizo sus estudios primarios y secundarios en las escuelas públicas de Torrington. Sirvió en la Guardia Nacional del Estado y es graduado de Western State University. Tiene dos maestrías, una en psicología y otra en administración de empresas. Un valor hispano sin duda y gran orgullo para su comunidad. Lamentablemente, debido a la lluvia torrencial que cayó ese día, no se pudo realizar el desfile hispano organizado para recorrer la calle principal de la ciudad. De todas formas, se realizó una actividad cultural en el recinto cerrado de Cone Memorial Park, en donde las estudiantes y miembros del Club de Diversidad Multicultural de Torrington High School se lucieron bailando danzas tradicionales de Ecuador y República Dominicana. Por otro lado, el pasado domingo 8 de octubre en la ciudad de Nueva York se realizó el tradicional desfile hispano que recorre las calles de la Quinta Avenida, llenándose de colorido y alegría. Participaron todos los países de habla hispana y es una muestra invalorable de la riqueza cultural de nuestros pueblos. Grupos de flamenco y jotas españolas, comparsas de saya boliviana, tango y chacarera argentinos, cueca chilena, cumbia colombiana, festejo peruano, tamborito panameño, música y bailes mexicanos, danzas típicas ecuatorianas y mucho, pero mucho más se pudo apreciar durante las casi 5 horas que dura el desfile y que fueron el deleite de todos los que tuvimos la suerte de estar presentes y a la vez la admiración de los miles de turistas que visitaban Manhattan ese día. Haciendo un poco de historia, es bueno recordar que de manera oficial los festejos para celebrar la herencia hispana habían empezado con una resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos aprobada el 17 de septiembre de 1968. 20 años más tarde, el 17 de agosto de 1988, el presidente Ronald Reagan expandió las celebraciones a un mes. Se eligió el 15 de septiembre como la fecha de inicio porque ese día marcaba el aniversario de la independencia de 5 países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, México y Chile celebran su independencia los días 16 y 18 de septiembre, respectivamente. En conclusión, las celebraciones son de índole cultural, como las mencionadas en esta nota, resaltan la influencia política, económica, social y cultural de los hispanos en los Estados Unidos. Razón no falta para celebrar. Entrevista. Mark Contreras, presidente y CEO de Connecticut Public. Mark G. Contreras, 62, nació en Minneapolis, Minnesota. Su madre, una maestra de origen irlandés, y su padre natural de Orizaba, Veracruz, México. A los 10 años se mudaron a Chicago, Illinois, donde estudió la universidad. Empezó trabajando para un senador de Illinois, luego en el Comité Judicial en Washington. Posteriormente tuvo una larga trayectoria en medios de comunicación hasta convertirse hace 5 años en el presidente y CEO de Connecticut Public, el medio oficial del estado. Mark, ¿está orgulloso de tener raíz mexicana? Muy orgulloso. Mis padres se conocieron en las playas de Acapulco y de esa relación nací. Por mucho tiempo en los veranos la pasábamos en Veracruz con mis abuelos, mis tíos y mis primos. Ahí aprendí un español de la calle que luego lo mejoré en la universidad. ¿Cómo fue su etapa en los estudios? Asistí a la Universidad de Chicago y me gradué en el área de Historia y América Latina. Y después hice mi maestría en negocios en Harvard Business School. Hablemos de los trabajos y posiciones que ha ocupado. Durante mi vida de estudiante en la universidad trabajé para un senador de Illinois. Después me fui a Washington, donde trabajé en el Comité Judicial del Capitolio en Washington. Fui decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Quinnipiac. También fui director de Calkins Media de Pensilvania, compañía de periódicos digitales y televisión para el sur del país. Tuve la oportunidad de dirigir periódicos locales y negocios digitales para Capital Cities, ABC, Pulitzer Inc. y The EW Scripps Company. Además, fui presidente de la News Media Association y del American Press Institute. ¿Cómo y cuándo fue su llegada a Connecticut? Después que Calkins Media vendió la empresa, me sentí muy mal y quería hacer algo por los jóvenes. Vine a Connecticut dentro del equipo de profesores de Quinnipiac University en 2017. Estuve un año y la verdad no me sentí tan cómodo. Así que llegué a Connecticut Public en 2018, donde sí encontré mi lugar y ya van 5 años dirigiendo esta organización. ¿Qué es Connecticut Public? Connecticut Public es una organización del estado que tiene NPR, televisión, PBS, con mucho contenido local, con varios shows radiales que muy pronto se verán en la televisión. Además, tiene 60 plataformas digitales donde se pueden encontrar los contenidos que producimos. Cuéntenos sobre la programación de Connecticut Public. En cuanto a las noticias, en la edición de mañana tenemos a la presentadora Lori Mack y luego a John Henry Smith. En la semana hay shows variados con Catherine Shen, The Wheelhouse, programa de discusión política con Frankie Graciano, The Colin McEnroe Show, Audacious con Kion Wolf y Disrupted con Kalila Brown Dean. Recibimos en nuestros estudios a personajes de la política y el arte. Hay dos características en PBS. En las noches, en las horas prime time, hay una programación de películas y series de misterios y dramas. Pero a la vez, PBS es el más grande proveedor de contenido para niños de 2 a 8 años, con una programación ininterrumpida de 24/7. Tenemos 3 canales, CPTV, Spirit y PBS Kids. Nuestros canales se pueden ver por aire con una antenita simple y muy pronto tendremos programación en español. ¿Qué es el proyecto denominado Public Square Project? Es un proyecto que cambiará el primer piso de nuestro edificio y se convertirá en un área para que la comunidad pueda usarlo, tener visitas, fiestas, bodas, ver películas nuevas de PBS. Connecticut tiene 20% de latinos. Esto también será una oportunidad para que nuestros productos se enfoquen en los latinos. Por Jorge Alatrista. Elecciones municipales en Connecticut 2023. Candidatos. Bridgeport. Alcalde. Joe Ganem. Actualmente en cargo. Partido Demócrata. Jan Gómez. Independiente. David Hearst. Partido Republicano. Lamont Daniels. Candidato solicitante. Archivista. Lidia Martínez, Partido Demócrata. Terry Sullivan, Partido Republicano. Archivista del Pueblo. Charil Stallworth, Partido Demócrata. José Quiroga, Partido Republicano. Bristol, Alcalde. Jeffy Caigiano, actualmente en cargo, Partido Republicano. Scott Rosado, Partido Demócrata. East Hartford, Alcalde Connor Martin, Partido Demócrata. Salema Davis, Partido Republicano. Farmington, Concejales. Rafina Bacchus Lee, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Joe Capodiferro, actualmente en cargo, Partido Republicano. Brain Connolly, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Dave Woldowski, Partido Demócrata. Shari Greco, Partido Republicano. Sarah Healy, Partido Republicano. William Revillard, candidato solicitante. Glastonbury, concejales. Deb Carroll, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Jennifer Wang, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Jakes McKenzie, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Tom Glotta, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Larry Nealand, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Mary LaChance, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Jan Cavanaugh, actualmente en cargo, Partido Republicano. Kurt Cavanaugh, actualmente en cargo, Partido Republicano. Whit Osgood, actualmente en cargo, Partido Republicano. Ragna Khanna, Partido Republicano. Kim Finocchiaro, Partido Republicano. Kevin Nosek, Partido Republicano. En Greenwich, First Electman, alcalde. Laura Erickson, Partido Demócrata. Fred Camilo, Partido Republicano. Hartford, alcalde. Arunan Arulampalam, Partido Demócrata. Michael McGarry, Partido Republicano. Nick LeBron, candidato solicitante. Giselle Jacobs, candidato solicitante. Stan McCauley, candidato solicitante. Mark Stewart Greenstein, candidato solicitante. Concejales, Mali Rosado, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Amílcar Hernández, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Thomas T.J. Clark, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Marilyn Rossetti, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Shirley Surgeon, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Tiana Hercules, actualmente en cargo, Partido de Working Families. Joshua Mitchthorn, actualmente en cargo, Partido de Working Families. Jan Gale, actualmente en cargo, Partido de Hartford. Mary Sanders, Partido Verde. Kelly Bilodeau, Partido Demócrata. William Connolly, Partido Republicano. Barry D'Andrea, Partido Republicano. Alexander Thomas, Partido de Working Families. Tesorero, Carmen Sierra, Partido Demócrata. Matthew Hennessy, candidato solicitante. Alguaciles, Radamés Velázquez, Partido Demócrata. Mamie Bell, Partido Demócrata. Ronnie Walker, Partido Demócrata. Ellen Nurse, Partido Demócrata. Manchester, alcalde, Jay Moran, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Meriden, alcalde, Kevin Scarpati, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Kurt Horrigan, Partido Republicano. Middletown, alcalde, Benjamin Florsheim, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Mike Marino, Partido Republicano. New Britain, alcalde, Erin Stewart, actualmente en cargo, Partido Republicano. Chris Anderson, Partido Demócrata. Alfred Mayo, candidato solicitante. Ángel Segarra, candidato solicitante. New Haven, alcalde, Justin Ellicker, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Thomas Goldenberg, Partido Republicano. Wendy Hamilton, candidato solicitante. New London, alcalde, Michael E. Pacero, Partido Demócrata, actualmente en cargo. Beloved Carter, Partido Republicano. Leon Richard Long, Partido Verde. Norwalk, alcalde, Harry Reeling, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Vincent Chiquitano, Partido Republicano. Norwich, concejales, Swarnjit Singh, Partido Demócrata. Sheila Hayes, Partido Demócrata. Tracy Borto, Partido Demócrata. Mark Betancourt, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Robert Aldi, Partido Demócrata. Joseph DeLucia, actualmente en cargo, Partido Demócrata. Stacy Gould, actualmente en cargo, Partido Republicano. Petro Camardella, Partido Republicano. Grant Neumdorf, Partido Republicano. Kenneth Keeley, Partido Republicano. Bill Nash, actualmente en cargo, Partido Republicano. Wallingford, alcalde, Riley O'Connell, Partido Demócrata. Vincent Cervoni, Partido Republicano. Waterbury, alcalde, Paul Pernewski, Partido Demócrata; Don Mayorano, Partido Republicano; Shaiksha Gilliams, candidato solicitante; Karen Jackson, candidato solicitante. West Hartford, concejales: Barry Walters, Partido Demócrata; Shari Cantor, Partido Demócrata; Deb Pollen, Partido Demócrata; Carol Banks, Partido Demócrata; Tiffany McGuinness, Partido Demócrata; Ben Winograd, Partido Demócrata; Aaron Sarwar, Partido Republicano; Alberto Cortés, Partido Republicano; Mary Fay, Partido Republicano; Mark Zdanowicz, Partido Republicano. West Haven, alcalde: Dorinda Borer, Partido Demócrata; Barry Lee Cohen, Partido Republicano. Windham, alcalde: Thomas DeVivo, Partido Demócrata; Michael DeSaulniers, Partido Republicano. Ejercitemos el derecho a votar en las elecciones, por Carmen Neal. Miles de personas, adultos y niños, a diario tratan de cruzar la frontera para entrar a este país. Muchos sufren lesiones y hasta pierden la vida tratando de lograrlo. Algunos de nuestros lectores quizás entraron de esa forma. Otros más afortunados nacieron en esta tierra, como los puertorriqueños y muchos otros, o tuvieron la fortuna de obtener la residencia y luego la ciudadanía sin mucho problema. Pero todos hemos elegido, por el motivo que sea, hacer de este país nuestro hogar. Por esta decisión que tomamos, tenemos derechos y deberes. Los deberes son los de respetar todas las leyes. Los derechos son incontables y los disfrutamos a diario. Uno de los derechos más importantes que tenemos es el de participar en las elecciones locales y nacionales. Es bueno tener en cuenta que los latinos en Connecticut contamos con alrededor de un 12.6% de la población elegible para votar. Este es un número suficientemente grande como para establecer cambios. El derecho de votar es muy importante porque es la verdadera participación en el gobierno. El voto es la forma más directa de demostrar que sí formamos parte de este país. Este es un derecho tan valioso que a través de la historia siempre ha habido gente que trata de impedir que ciertos grupos ejerzan este derecho. ¿Por qué? Porque es un arma poderosa. Nuestro voto es la contribución para decidir quién va a representarnos a todo nivel en el gobierno y no dejar que otros decidan por nosotros. Históricamente, en los comienzos de este país, solo tenían derecho de votar los hombres de raza blanca dueños de tierras. Eventualmente, todos los hombres blancos pudieron votar. Luego se les permitió a los hombres de raza negra y finalmente a las mujeres. Pero no fue sino hasta el año 1920 que el derecho a votar de la mujer se hizo parte de la Constitución. Pero el ataque contra el voto de la mujer y de las personas de color continúa hasta el día de hoy. Es por eso que los latinos, y en particular las mujeres, debemos sortear todo obstáculo que interfiera en nuestro ejercicio de este derecho. El 7 de noviembre de este año tienen lugar las elecciones municipales. ¿Ya se registró para votar? Si usted ha votado en años anteriores y no ha cambiado de residencia, todavía puede ir a votar al mismo sitio en el que lo hizo anteriormente. Pero si cambió de residencia, debe inscribirse en el nuevo lugar para poder participar de las elecciones. Su solicitud de inscripción puede hacerse en línea o por correo. Debe ser recibida para el 31 de octubre en la municipalidad de su nueva localidad. Como última opción, usted puede inscribirse y votar el mismo 7 de noviembre en persona. Si no puede votar en persona el día de las elecciones, tiene la opción de entregar su papeleta de voto ausente en persona en la municipalidad hasta el 6 de noviembre. Otra opción es enviándola por correo asegurándose de hacerlo con anticipación, de modo que su papeleta sea recibida hasta el 7 de noviembre, ya sea en la oficina de la municipalidad o en el buzón designado para dejar las papeletas. Así que no hay excusas. Debemos cumplir con este derecho y votar por los candidatos que mejor nos representen. De esa manera, también estamos contribuyendo a la democracia de este país. Por Carmen Neal. Perú, Consulado General del Perú. Para el Consulado General del Perú en Hartford es muy grato informar que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ha decidido otorgar el Premio Peruano Destacado del Exterior 2023 al educador ancashino Armando Sarazú Aldave. Este premio se entrega en reconocimiento a su labor de varias décadas como maestro de las escuelas públicas de Hartford, donde ha formado a cientos de niños migrantes y de los Estados Unidos, a su compromiso con la vigencia de los valores culturales de Perú, su apoyo a los jóvenes universitarios peruanos que vienen a estudiar una carrera con Ericot y por incansable trabajo de promoción de la solidaridad con los más humildes de la región Ancash. Desde el Consulado General del Perú en Hartford felicitamos al profesor Sarazú por este importante reconocimiento. Hartford, 18 de octubre del 2023. ¿Me caso por segunda vez? Por María Marín. Acabo de mudarme a mi nuevo hogar en Miami y una de mis amigas de California me envió un texto preguntándome por la dirección de la casa. Imaginé que cualquier día ella tomaría un avión para visitarme de sorpresa. Pero la gran sorpresa llegó por correo postal pocos días después, cuando abrí mi nuevo buzón y encontré una invitación para su segunda boda. No lo podía creer. Recién se divorció el año pasado. Rápidamente la llamé para felicitarla, ponernos al día y preguntarle cuán segura estaba de su acelerada decisión, pues más allá de la ilusión que envuelve un nuevo amor, tristemente un segundo matrimonio tiene 67% de probabilidades de que fracase, mientras un tercero tiene un 73%. Y con unas estadísticas tan alarmantes como esas, hay que pensarlo bien. Puedes casarte otra vez cuando, 1. Has tomado suficiente tiempo para analizar a tu pareja, evaluar la relación y estás muy segura de que no te vas a casar otra vez por razones de soledad, despecho o necesidad económica. Además, has comprobado que te has recuperado emocionalmente de tu relación anterior. Si aún tienes sentimientos hacia tu expareja, ya sea odio u amor, es mejor que resuelvas dichas emociones intensas antes de volverte a casar, pues sin darte cuenta estarías perjudicando la nueva relación. 2. ¿Han analizado las situaciones económicas de ambos, como deudas anteriores, pensiones alimenticias para los hijos y expareja? Precisamente, las discusiones sobre dinero causan grandes desacuerdos y sentimientos de injusticia en un segundo matrimonio, llegando a causar el divorcio. 3. ¿Eres aceptada por los hijos de tu pareja y te sientes cómoda con su familia? Y si tú tienes hijos, estos se relacionan bien con tu futuro cónyuge. Los hijos que no aceptan a la nueva pareja de su padre o madre provocan una enorme tensión en las relaciones, culminando muchas veces en separación y divorcio. Y más importante aún, escucha tu corazón. Cuando sientes completa paz, tranquilidad y seguridad al lado de alguien, es la señal más clara que puedes sentir para casarte otra vez. Ojalá mi amiga y tú sean parte de ese 33% que se aman por el resto de sus vidas. Para más motivación, sígueme en Facebook, https www.facebook.com, línea oblicua María Marín Online, en Instagram, arroba María Marín Motivation. Hartford Athletic tuvo una temporada desastrosa y terminó último, por Alonso Velázquez. Lo que comenzó como una temporada llena de esperanzas terminó en un desastre. Tab Ramos, de origen uruguayo, exjugador de Estados Unidos y entrenador de la selección sub-20 de 2011 a 2019, fue contratado como entrenador del Hartford Athletic en agosto del año pasado. El objetivo era entrar por segunda vez en los playoffs de la USL, la Liga de Fútbol de Segunda División de Estados Unidos. Pasaron 6 partidos para que Hartford consiga su primera victoria. Solo ganarían una vez más antes que Ramos sea removido de su cargo el 26 de junio del 2023. Durante su participación solo consiguieron 25% de los puntos posibles, el peor récord del club. Tab Ramos fue duramente cuestionado por la decisión de poner en la banca a Dani Barrera, 33, el capitán y símbolo del Athletic. Claramente se extrañó su presencia. De los pocos que destacaron fueron Prince Saidi, el veloz liberiano que marcó 10 goles, y Kyle Edwards, que hizo 7. Este último es titular en la selección de San Vicente y las Granadinas. Quizás la decepción más grande fue el delantero francés Anthony Hopnot, quien solo convirtió 3 goles. El ecuatoriano Gesiel Cedeño tuvo más partidos que la anterior temporada, sin embargo, se fue al Oakland Roots a mitad de temporada. El arquero mexicano Richard Sánchez comenzó la temporada como titular, pero lamentablemente no destacó y se fue también a mitad del torneo. Junto a Barrera, el otro latino con más minutos fue otro colombiano, Juan Pablo Torres, un mediocampista de buen manejo del balón. El equipo también cuenta con el venezolano Edgardo Rito y el defensa cubano Modesto Méndez. Omid Namaz, de descendencia iraní y uno de los asistentes bajo Ramos, fue promocionado a entrenador del conjunto. Bajo su mando, el Athletic pudo conseguir 2 más victorias y lo más vergonzoso, del 12 de agosto al 30 de septiembre tuvieron 9 derrotas al hilo. A los que hay que elogiar son los hinchas, que siempre acompañaron al equipo, especialmente en casa. A pesar de solo haber conseguido 2 victorias de local, el estadio Trinity Health siempre tuvo buena concurrencia y en el último partido estuvo completamente lleno. Ese día perdió 2-5 frente a Tulsa. Finalmente, Hartford terminó último entre los 24 equipos de la USL con 18 puntos, el más bajo en sus 5 años de existencia, 11 puntos menos que en su temporada inaugural. Tratando de buscar algo positivo, el nuevo entrenador Namaz dio oportunidad a algunos jóvenes, por ejemplo a Dren Dobruna, mediocampista estadounidense albanés, de solo 18 años y producto de la Academia de Menores del club, también a Ali Taleb, 18, de descendencia libanés. Taleb, quien asistió a la secundaria en Glastonbury, ha impresionado en juveniles y es la gran esperanza para la próxima temporada. Dan Gaspar, ex entrenador de la Universidad de Hartford y ex entrenador de arqueros de las selecciones de Portugal e Irán, se mantuvo como asistente y no le dieron la oportunidad que merece. En septiembre pasado se anunció como nuevo CEO del Athletic a Nick Sakiewicz, quien ha trabajado por varios años en la MLS y fue factor en la venta del equipo Nueva York a los Red Bulls. Es bueno señalar que el dueño sigue siendo Bruce Mendel, pero es seguro habrá muchos cambios para la siguiente temporada. Basquetbol universitario. Connecticut inicia temporada en busca de títulos. Por Jorge Alatrista. El próximo 4 de noviembre vuelve en acción la Universidad de Connecticut en el torneo del básquetbol universitario. Ese día debuta en la categoría mujeres y el 6 en varones. Nuevamente veremos a los equipos de nuestro estado en la búsqueda de la gloria. Todavía tenemos en nuestras retinas el campeonato de la última temporada 2022-23, cuando los muchachos de UConn, con mucha categoría, le ganaron a San Diego State 75-59 y lograron el quinto título nacional de su historia. Los dirigidos por Dan Hurley arrancan como número 6 en el ranking de la nueva temporada y la razón es simple. Tres de sus titulares y mejores jugadores pasaron a la NBA. Andre Jackson, que fue elegido por los Magic de Orlando, Jordan Hawkins por New Orleans y Adama Sonogo por Chicago Bulls. De todas maneras, aún quedan jugadores de buen nivel como Tristan Newton, Alex Caravan y el crédito de Bristol, el grandote Donovan Klingen. Este año se sumaron dos gigantes como Yusuf Singare, originario de Mali, y Samson Johnson de Togo. Como siempre, habrá que estar atentos a los nuevos que llegan este año y cómo le agregan talento a un equipo que siempre es protagonista. Por su parte, las mujeres que en los últimos años no han llegado a la élite de las cuatro mejores, en el anterior torneo cayeron en la serie de 16 y ya se empieza a alejar el último título que lo obtuvieron en 2016. Un factor clave del irregular nivel del equipo dirigido por el gran Gino Auriemma fue la ausencia de su máxima estrella, Paige Bueker, quien se lesionó en los primeros partidos y no volvió a jugar en el resto del torneo. También es cierto que los grandes equipos se hacen con grandes jugadores y UConn en la rama mujeres no está teniendo las jugadoras que hacían la diferencia como en otras épocas. Recordemos a Abrosimova, a Nikisha Sales, la misma Diana Taurasi o Maya Moore, quizá la mejor jugadora que pasó por las filas de Connecticut, sin olvidarnos de Brianna Stewart, que ganó 4 títulos en los 4 años con la camiseta de las Husky. Algo único. Los lauros son para recordarlos siempre, pero los fans quieren que sus equipos ganen siempre y mientras el técnico sea Auriemma, ingresado al Salón de la Fama del Básquetbol en 2006, siempre podemos ilusionarnos con otro campeonato. UConn varones, calendario. Noviembre 6 a las 6:30 contra Northern Arizona en Storrs, Connecticut. Noviembre 11 a las 12 p.m. contra Stonehill en XL Center de Hartford. Noviembre 14 a las 7 de la noche contra Mississippi Valley State en XL Center de Hartford. Noviembre 19 a la 1 en contra de Indiana en Madison Square Garden de Nueva York. Noviembre 20 contra Louisville a las 4:30 en Madison Square Garden de Nueva York. Noviembre 24 a las 2 contra Manhattan College en Excel Center de Hartford. Noviembre 27 a las 7 de la noche contra University of New Hampshire en Storrs, Connecticut. UConn mujeres, calendario. Noviembre 4 a la 1 contra Southern Connecticut State Exhibition en Storrs, Connecticut. Noviembre 8, 7 de la noche contra University of Dayton en Hartford, Connecticut, Excel Center. Noviembre 12 a las 3 contra North Carolina State University en Raleigh, North Carolina. Noviembre 16, 6:30 p.m. contra University of Maryland en Storrs, Connecticut. Noviembre 19 a las 5 de la tarde contra University of Minnesota en Minneapolis, Minnesota. Noviembre 24 a las 7:30 contra UCLA Islands Classic en Cayman Islands. Noviembre 25 a las 7:30 contra University of Kansas en Cayman Islands. Entrevista. Carmen Sierra, tesorera de Hartford, busca ratificar su cargo. Carmen Sierra, 59, nació en Hartford, Connecticut. Sus estudios secundarios los hizo en Puerto Rico, de donde son sus padres. Cuando regresó, estudió y se graduó en Recursos Humanos de la Universidad Central. Después estudió Administración en la Universidad de Hartford. Tiene además una certificación en Administración Pública de Harvard. Actualmente es la tesorera de la ciudad de Hartford. Carmen, ¿cómo fue sus inicios en el mundo de la política? Empecé trabajando con la congresista Barbara Kennelly, luego trabajé en la Contraloría del Estado, también dirigí la agencia Causa en el área de migración, educación y negocios pequeños. En 1999 lancé mi candidatura para la tesorería y el partido no me endosó. Junté las firmas y corrí como independiente. Aunque no gané, me sirvió para conocer de cerca la política y los políticos. Tengo experiencia a nivel estatal y federal, tanto en el sector privado como público. ¿Cómo llegó al cargo de tesorera de la ciudad de Hartford? En la tesorería estoy cerca de 15 años y 10 como tesorera adjunta. He dirigido la ejecución de estrategias y gestión comercial con responsabilidad de supervisión de las operaciones diarias de los empleados del tesoro. Luego de la renuncia del anterior tesorero Adam Cloud, asumí en septiembre del 2022 la oficina que cuenta con 18 empleados, tres de ellos hispanos. Supervisa el fondo de pensiones del personal de la ciudad que supera los 1.000 millones de dólares. Tengo un equipo bastante profesional. Soy consciente que es una responsabilidad grande, pero tengo el conocimiento y la experiencia para esta posición. En septiembre pasado no tuvo primarias. Fui endosada por el Partido Demócrata y no tuve primarias porque el señor que ahora está corriendo contra mí no consiguió las firmas necesarias, pero se anotó para las generales del 7 de noviembre. Tengo confianza que ganaré y conservaré el puesto. ¿Cuánto dura el mandato? El mandato dura 4 años, igual que el tiempo del alcalde. ¿Qué dicen sus familiares más cercanos? Mi hijo Ricardo tiene 25 años, es graduado de la universidad y está trabajando, y mi hija Victoria se graduó el año pasado. Ellos me están ayudando mucho, tocan puertas conmigo, hacen llamadas, entienden lo importante que es este trabajo y el beneficio que una presta a la comunidad. Aparte de su familia, ¿qué apoyos de líderes y políticos tiene? El partido me endosó con 22 de 25 votos. Recientemente tuve una reunión de apoyo del Caucus Demócrata Latino en New Haven, donde estuvieron la mayoría de los representantes como Minnie González, Candelaria, Robert Sánchez, Geraldo Reyes y otros. ¿Cómo le fue en el simposio de finanzas que organizó hace poco? Tuvimos más de 100 personas con talleres de cómo manejar sus finanzas, sus créditos, cómo hacer una hipoteca, la importancia del ahorro. En la reunión participaron los padres gracias a que sus hijos estuvieron presentes. Eso fue muy bueno. Espero seguir organizando otros eventos similares. ¿Por qué tienen que votar por usted? Es muy importante que voten y que otros no decidan por ustedes. Necesito sus votos para seguir representándolos. A mí me costó 25 años para llegar a la posición de tesorera y espero que a los que sigan esta carrera no les lleve otros 25 años. Soy la primera latina en este puesto y espero que la próxima también sea latina. Por Jorge Alatrista. Homenaje. A propósito de los 55 años de la 840 AM Radio. Omar Aguilera, el Don Omar original que yo conozco. En 1978 nació en Villa Palmeras, Santurce, Puerto Rico, un niño bajo el nombre de William Omar Landrón Rivera, hoy mejor conocido como el famoso cantante internacional Don Omar. Pero muchos años antes, en 1939, en Buenos Aires, Argentina, había ya nacido otro bebé que con el tiempo ha tenido reconocimiento internacional como animador, presentador, director de noticias de radio y televisión, además jugador profesional de fútbol en Argentina y Hartford, Connecticut, y reconocido por mí como el original Don Omar, su nombre Don Omar Aguilera. En diciembre de 1968 regresé de Vietnam y escogí Connecticut como mi nuevo domicilio. Me ubiqué en Norwalk y en 1976 fui invitado a unirme al Connecticut Bank and Trust Company, donde inicié mi carrera profesional. Como fanático de soccer, llegué a Hartford, pregunté si había clubes de soccer y me dijeron que existía el South America Soccer Club y que jugaban los domingos. Un domingo decidí ir a uno de los juegos y en ese año fue que conocí a Omar Aguilera y que hoy, 47 años más tarde, aún mantengo una estrecha amistad con él. Omar vino a Connecticut en 1962 y junto con su compatriota Walter Martínez tuvieron la visión de un porvenir lucrativo para ellos, pero que a la vez llenaron un vacío que existía en el estado, el de la comunicación, de llevar información y entretenimiento a la comunidad latina. El 28 de noviembre de 1968, a ambos se les ocurrió negociar con los dueños de la WKNB, una emisora anglosajona, para la transmisión de solo una media hora diaria de música y entretenimiento desde New Britain, Connecticut, para el deleite de los puertorriqueños y otros latinos que emigraban al estado. Fue para esa época que Walter Martínez y Omar Aguilera se convirtieron en los pioneros en el campo de la comunicación radial en español en Connecticut. Esa fue la primera herramienta de publicidad y anuncios en español para los comerciantes locales a través de todo el estado por medio de la WRYM 840 AM. Después de muchos años y por el compromiso y perseverancia de ambos, el 29 de junio de 2017, la emisora eliminó otros lenguajes y se convirtió en una emisora étnica transmitiendo netamente en español. Por 23 años que llevo viviendo en Isla Verde, Puerto Rico, Omar me llama frecuentemente y me visita cada vez que viene. Nos encontramos en las fiestas patronales de los diferentes pueblos, festivales y durante otras visitas. Confieso que con Omar he conocido pueblos y rincones de Puerto Rico que nunca había visitado. Considero mi amistad con Omar como una relación afectiva que con el pasar de los años se solidifica porque ambos apreciamos los valores fundamentales de la amistad y el respeto mutuo. Eso es lo que hemos cultivado por muchos años con un trato asiduo y un interés recíproco que hemos valorado a lo largo del tiempo. Estoy convencido que sus logros en los medios de comunicación, dando información y entretenimiento ininterrumpido por 55 años, lo acredita para ser ingresado al Libro Mundial de Récords Guinness. Fernando A. Comulada. Desde Ponce e Isla Verde, Puerto Rico, ex residente en Connecticut, 1970 a 2000. Nota 1. El presente artículo fue editado por razones de espacio y será parte del libro Omar Aguilera, 55 años de radio. 2. La WRYM 840 AM, este 28 de noviembre cumple 55 años de vida y hoy sale también como Viva Radio 107.3 FM y otros diales. Autos, Nissan Armada, un sólido SUV con precio accesible, por Enrique Kogan. El Nissan Armada continúa cumpliendo con las necesidades de los conductores que buscan potencia y capacidad de un SUV de tamaño completo con una extensa lista de características y tecnologías premium. Es el más grande de la gama de la marca japonesa, basado en los mismos bits mecánicos que sustentan el Infiniti QX80, el Armada es un SUV grande de tres filas que emplea una construcción clásica de carrocería sobre bastidor. Opciones. Con capacidad para 8 pasajeros, ofrece los modelos S, SUV, SL y Platinum. Los asientos tipo capitán de la segunda fila están disponibles en los modelos SL y Platinum y reducen los asientos a 7. El modelo SUV estándar comienza con rines de aleación de 18 pulgadas, faros LED, rieles en el techo y sensores de estacionamiento delanteros y traseros. El paquete opcional del conductor agrega una puerta trasera eléctrica, luces antiniebla, un asiento en la tercera fila plegable eléctrica, un espejo retrovisor con atenuación automática y un paquete de remolque. Tecnología. Una consola central rediseñada está anclada por una nueva pantalla a color estándar de 12.3 pulgadas, la más grande de su clase, con tecnología perfecta para mantenerse conectado con Wi-Fi estándar, Apple CarPlay inalámbrico estándar y carga inalámbrica disponible para teléfonos inteligentes Android Auto sigue vinculado. Seguridad. Viene con frenos antibloqueo, airbags laterales delanteros y airbags de cortina laterales. Viene con el paquete Nissan Safety Shield 360, con el monitoreo de punto ciego, la advertencia de cambio de carril y el frenado automático trasero. En carretera. Es un SUV silencioso por dentro, a menos que pises el acelerador. Entonces escuchas que el V8 cobra vida, pero es un sonido robusto y agradable que es impresionante sin ser dominante. Suelta el acelerador y se desvanece esa sensación de robustez. El motor V8 genera mucha potencia y suena fantástico, y la transmisión de 7 velocidades brinda esa potencia de manera suave y predecible. Conclusión, su sólida columna vertebral y su potente motor V8 le dan más capacidad y presencia que el Nissan Pathfinder más pequeño, como lo demuestra su capacidad máxima de remolque de 8.500 libras. El Armada tiene un precio accesible y es un sólido vehículo para mantenerlo por larga data. Precio sugerido desde $52,495. Y aquí termina esta edición de la revista Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.